La esperanza nace en Navidad.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar. Que se celebra Navidad.
Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más.
Mucho. ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a este espacio de COPE que nos recuerda, en un día tan especial como el de hoy, que la esperanza nace en Navidad. Y es que uno puede pensar que la esperanza está relacionada, quizá, con ese optimismo a la hora de ver o desear las cosas, o con esa alegría que caracteriza estos días. Pero la esperanza cristiana, uff, es mucho más. No es fácil entender lo que es la esperanza y su importancia en la vida de los creyentes. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, nos habla de que los cristianos tienen un futuro, saben que su vida no acaba en el vacío. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Y quien tiene esperanza vive de otra manera, porque la esperanza está en nuestro encuentro con Dios y con Jesús, que es Dios hecho hombre, que hoy ha nacido para darnos esa oportunidad de una vida nueva. Benedicto XVI destaca que la esperanza cristiana también implica un compromiso con la justicia y la caridad. Es la que nos mueve a trabajar por un mundo más justo y solidario, algo que también nos propone el Papa Francisco en su bula para el jubileo 2025. La esperanza no defrauda. El Papa nos invita no solo a reflexionar sobre cómo la esperanza puede transformar nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultad, sino que nos muestra la necesidad de construir puentes entre las personas y fomentar la unidad, la paz y la justicia. En Navidad, la esperanza brilla de una forma especial. Es la luz que nos guía en momentos de oscuridad, la que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay un futuro lleno de posibilidades, porque Dios está presente en nuestras vidas y su amor es más grande que cualquier adversidad. Cultivando la esperanza, la fe, la caridad, no solo crecemos espiritualmente, sino que también contribuimos a crear un mundo más justo y compasivo. Que la esperanza se convierta en un faro que nos guíe en este camino y que la Navidad nos ayude a preparar nuestros corazones para el jubileo que comenzamos.
Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar. No soy consciente, apenas me he parado. Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar. Pero tú has llegado para abrir tus brazos y con tu abrazo acoger mi realidad. Y que mi pobreza, mis fallos y miserias se hagan regalos en Navidad.
Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne, mi carne. Y no entiendo por qué junto a una mula y un buey nace en mi vida hoy en Belén.
Dios ha nacido, la esperanza ha nacido hoy en Belén, una tierra que está cargada de simbolismo, de esperanza, pero que a día de hoy se enfrenta a una realidad profundamente preocupante. La guerra, la pobreza, la desesperación, el éxodo incesante de jóvenes hacen prácticamente posible que allí este 25 de diciembre sea un día alegre. Pero en situaciones donde parece que no hay salida, también hay esperanza. Y esa esperanza, en muchas ocasiones, tiene nombre y apellidos. Sor Mercedes Martín, hermana de María Auxiliadora. Muy buenos días y feliz Navidad.
Hola, buenos días, feliz Navidad.
Ahora mismo, hermana, estás en Nazaret, pero ¿hace cuánto tiempo que estás en Tierra Santa?
Desde el 2015.
¿Y en qué consiste?
Llegué a Jerusalén y después ¿sí? hace un año que estoy en Nazaret.
Ajá. ¿Y en qué consiste la acción de las hermanas de María Auxiliadora, allí donde estás?
Mira, somos hijas de María Auxiliadora, salesianas, conocidas como salesianas. Y en Nazaret tenemos un colegio de más de 1.300 alumnos, desde 3 años hasta llegar a la universidad. En Jerusalén tenemos una casa de acogida y en Kremisant, que es parte de Palestina, tenemos un colegio también.
¿Cómo es el ambiente en estos días de Navidad allí en esta zona, ¿no? ¿Se nota que estamos en Navidad?
A ver, puedo decir que el año pasado todos los festejos navideños externos se clausuraron, es decir, no teníamos manifestaciones externas, ni luces en las calles de Navidad, de Belén, uh-huh. o en las calles de Nazaret se suspendieron. Y el tradicional encuentro de los colegios cristianos también se suspendieron. Este año se ve que queremos, ¿no? Esta luz de la esperanza, queremos encenderla en los corazones de cada cristiano y de cada persona que venga a nuestras ciudades. Y este año sí hemos tenido encuentros de las escuelas cristianas y tendremos también luces en las calles. Es verdad que en Belén han reducido también el tradicional Belén que se ponía en la plaza delante uh-huh. de la basílica, pues han decidido no tenerlo por uh-huh. el momento, no uh-huh. sé si más adelante. Pero es una fiesta empañada de tristeza, eso sí podemos decirlo.
Pero son pequeños pasos que se van dando.
Cierto, yo a mí esto de la esperanza, no solo porque estemos abriendo ya el año jubilar, sino porque me parece que es imprescindible para los creyentes tener la luz de la esperanza, ¿no? Son pequeños pasos que queremos seguir diciendo que la Navidad no puede estar solapada por una situación de guerra que sigue existiendo, no puede estar solapada por los conflictos que trae también a la familia, de paro, de pobreza, uh-huh. sino que en medio de toda esta situación, que son reales, la esperanza da la luz para seguir caminando. Ese es el mensaje que queremos dar también aquí nosotros.
Claro, porque uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que un lugar en el que no hay peregrinos, ¿no? donde continúa la guerra, haya esperanza, ¿no? Yo pienso mucho en los niños, ¿no? La importancia también de estar cerca de ellos, ¿no?
Sí, para nosotros que nos dedicamos a la educación es fundamental, ¿no? Porque nosotros apostamos por una educación que realmente lleve la esperanza a los corazones de los niños y de los jóvenes que están en nuestras casas, porque son ellos el futuro. Y si ellos consiguen convivir entre poblaciones de distintas creencias, de distintas ideologías, pero consiguen convivir, como es en el caso de nuestros colegios y en el caso de los otros colegios cristianos, ¿no? En paz y en el respeto, es un signo de esperanza. Cuando antes de las vacaciones de Navidad hemos conseguido reunir a 30 colegios cristianos para hacer una demostración de cantos de Navidad, eso es una esperanza para todos los niños que participaron y los adultos que estábamos allí. Sí, nosotras creemos, ¿no? que el camino de luz que da la esperanza para nosotros es a través de la educación y una educación en el respeto y sobre todo en la acogida del diferente.
Lo decías antes, ¿no? Ya estamos inmersos en el jubileo 2025. ¿Cómo lo vais a vivir allí?
Pues miren, están previstas en la iglesia local, están previstas distintas actos, ¿no? Entre otros, bueno, como nos ha dicho también el Papa, el 29 tendremos la apertura a nivel de diócesis sí. de la Puerta Santa uh-huh. aquí en Nazaret, en la Basílica de Nazaret. Vendrán todos los miembros de las comunidades cristianas de la diócesis. Después nosotros queremos, desde nuestra comunidad, queremos hacer que la esperanza sea un subrayar lo positivo. Queremos que se descubra que la esperanza no es tapar la realidad que estamos viviendo, de sufrimiento, de pobreza, de como decías tú, ¿no? Que no vienen peregrinos y esto es, bueno, de lo que vive esta tierra, ¿no? Pero queremos subrayar lo positivo, hacer que los niños, los jóvenes, también nosotras, incluida nuestra comunidad, subraye todo lo positivo para descubrir en eso positivo la luz de la esperanza.
Sor Mercedes Martín, por supuesto, es española, de Jerez, de aquí. ¿Cómo acaba una en Tierra Santa?
Bueno, pues porque nosotros tenemos en Jerusalén un, llamamos el Proyecto Jerusalén, que es formación para las hermanas de todo el mundo, que puedan venir 3 meses a estudiar la Biblia, el Evangelio, en la tierra donde se dio. Sí. Vine a coordinar estos grupos y después de unos 7 años de estar haciendo este servicio, pues se me pidió venir a Nazaret, a la comunidad de Nazaret. Y aquí estoy, feliz de estar en la tierra de María Santísima, ¿no?
Claro que sí. Pues, Sor Mercedes Martín, hija de María Auxiliadora, gracias por estar esta mañana con nosotros y muy feliz Navidad.
Muchas gracias igualmente. Y una cosa me gustaría decir, si no te importa. ¿Sí? Yo quiero agradecer a todos los que hacéis la radio esa posibilidad que nos dais de que nos llegue una palabra de ánimo, que nos llegue una palabra de evangelio, que nos llegue una palabra de esperanza. Que serán tantas las personas que nos estén oyendo, que viven en la soledad, que viven en la tristeza, y nosotros y ustedes sobre todo están dando esa sonrisa, esa esperanza en este día de Navidad. Os lo agradezco de corazón.
Así es la radio y esa cercanía que crea, y además que yo sé, Sor Mercedes, que eres una forofa del deporte y de esta casa también, precisamente, que una escucha a Manolo Lama, ¿no?
Así es, sí.
Que también
y sigo
es capaz.
Echando de menos a Pepe Domingo Castaño, ¿eh?
Sí, sí. Y es capaz también de levantar esa sonrisa, ¿eh? Los deportes de aquí, de la cadena COPE.
Exactamente.
Un fuerte abrazo, Mercedes.
Gracias, un abrazo y feliz Navidad a
feliz
todos.
Feliz Navidad.
La esperanza nace en Navidad.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Poquitas horas se abría la primera Puerta Santa de este jubileo 2025. El Papa se encargaba de dar comienzo a este año santo cargado de esperanza en la Basílica de San Pedro. Próximamente se abrirán también, como es costumbre, las Puertas Santas de las otras 3 basílicas de Roma, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Pero este año hay una novedad. Como ves, el Papa siempre está preparado para darnos sorpresas y en este jubileo 2025 habrá una quinta Puerta Santa. Mañana Francisco la abrirá en la cárcel de Rebibia. ¿Por qué? ¿Qué señales nos manda el Papa de cara al jubileo con esto? ¿Qué demandan de nosotros los presos? Pues quien lleva más de 30 años trabajando con ellos desde las cárceles de Mallorca día a día es el sacerdote Jaume Alemany. Jaume, buenos días, feliz Navidad.
Buenos días, feliz Navidad.
¿Cómo es una Navidad en la cárcel? ¿Es un día alegre? ¿Es un día triste?
Bueno, es un día de nostalgia de la familia. Pues claro, extrañan no poderlo celebrar en familia, en su casa. Entonces, para nosotros esto nos obliga a tener una presencia mucho más activa y mucho más atenta.
El Papa Francisco lleva tiempo lanzando mensajes para concienciarnos a todos sobre las cárceles, ¿no? Ahora enseguida analizamos algunos de ellos, pero ¿por qué les presta tanta atención?
A mí me impresionó cuando leí que decía el Papa, cuando iba a su parroquia en Buenos Aires, pasaba enfrente de una cárcel y veía cómo padres y madres de los internos pues estaban ahí en la cola y dice, no se avergonzaban de sus hijos presos. La Iglesia tampoco se avergüenza de sus hijos que viven en prisión. Se ve que tiene una predilección, un interés especial en esta población reclusa. De hecho, han causado víctimas, pero también son víctimas ellos. Uh-huh. Y esto es una realidad que muchas veces en la sociedad se olvida.
Sí. ¿Por qué es importante llevarles esperanza a todos y a cada uno de ellos, Jaume?
Bueno, la esperanza en la prisión es imprescindible. Viven, y hay que convencerles de ello porque a veces lo olvidan, que la realidad que viven es un paréntesis, que tienen que vivir de cara al futuro, que el futuro está en la calle, el futuro está en la libertad, está en mañana. Y esperanza es eso, que aún ante las peores perspectivas hay que pensar, hay que creer que mañana será mejor. Y nosotros los cristianos tenemos más motivos que otros para creerlo y para vivirlo, que mañana será mejor. Ni siquiera la muerte pues sí. puede con nosotros los cristianos. Entonces, bueno, vivir en prisión no es morir, es algo menos. Sí. Es durillo, ¿eh? Pero bueno, de la prisión se sale. Entonces hay que vivir con esta mirada puesta en más allá, en la calle, en la libertad.
Y en este jubileo 2025, claro, uno dice, un jubileo, el jubileo es peregrinación, es esperanza, ¿no? Y parece que son dos cosas que en una cárcel no se dan, ¿no? O sea, ¿cómo vivir este jubileo 2025 desde la cárcel?
Bueno, nosotros tenemos ya bastantes actividades programadas y programas ya en marcha. Nuestra cárcel yo llevo 30 años, entonces hace 28 o 29 que cada año hacemos el Camino de Santiago. La peregrinación está presente en nuestra prisión.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, este año lo haremos por partida doble, porque nos ha parecido importante añadir al programa de todos los años de hacer el camino, con la preparación que supone esto, hacer un camino para unos internos con los que también queremos tener una predilección, que son los, llamamos enfermos mentales. Uh-huh. No todos son enfermos mentales diagnosticados, pero bueno, personas que tienen problemas de salud mental.
Ajá.
Y es un reto montarles un camino para ellos. Y este año pensamos hacerlo. También, cuando hablaba de poner la vista en el mañana, en la calle están las familias de los internos, de los presos,
ajá,
que a veces sufren tanto más que ellos. Entonces, Pastoral Penitenciaria de Mallorca, este año pondremos una atención muy especial en convocar a las familias, de crear un punto de encuentro de familiares de los presos para que, bueno, para que puedan expresarse, puedan desahogarse, puedan presentar necesidades, inquietudes, dudas.
Bueno, y porque la pastoral penitenciaria no solo trabaja dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Sino también fuera, con las familias, con los internos o los presos que salen de permiso y no tienen a lo mejor quizá dónde acudir. O sea, es una labor, a mí me parece preciosa. Yo entiendo perfectamente la sensibilidad que tiene el Papa, y además, Jaume, escuchándote hablar hace poco en las jornadas de pastoral penitenciaria que organizó la Conferencia Episcopal, allí tuviste la oportunidad de mostrar una experiencia de esperanza, precisamente, ¿no? A través de esta pastoral penitenciaria de Mallorca, cuéntanos.
Sí, efectivamente. Claro, cuando uno lleva muchos años en la prisión, bueno, pues constatas que está muy bien una presencia ahí dentro, y es imprescindible. Yo creo que además la pastoral penitenciaria es una presencia liberadora, una presencia. Los presos confían en nosotros y les haríamos mucha falta si no estuviéramos.
Sí.
Pero bueno, hay que ir un poco más allá. Ir más allá significa también trabajar con los funcionarios, con el personal, que también nos aceptan y nos lo agradecen. Pero pensamos que el sistema pues no responde a sus objetivos. Difícilmente se puede reinsertar a personas aislándolas, poniendo muros por en medio. Entonces también difícilmente se puede tratar a una persona con unas prisiones masificadas. En Mallorca somos 1.300 presos. Uh-huh. Entonces, por mucho que quieran y que lo pretendan y los profesionales, no se puede llegar a un tratamiento personalizado, individualizado, que es lo que hace falta. Entonces, lo que proponemos es cambiar un poco el sistema. Yo sé que esto puede parecer una utopía, pero hay experiencias en Europa que nosotros las hemos conocido y participamos en esta idea de ir transformando estas grandes prisiones, macroprisiones, en casas de detención, las llaman Bruselas, uh-huh, en Alemania, en algunos sitios de Escandinavia. Son países que llevan ya experiencia en esto.
Bueno, y que incluso puede ayudar en la reinserción luego de las personas, ¿no?
Por supuesto, y además tiene muchas ventajas, que el interno tratado así en una barriada, en un, uh-huh, un pueblo pequeño, se relacionan con la población ya no hay este estigma que uh-huh, sufren los internos cuando salen de las macroprisiones.
Sí, sí.
Se normaliza. Y es que yo creo que a veces olvidamos que la prisión se debería contemplar como un centro educativo o de reeducación. Entonces, más permeable, más no tan cerrado, no tan... En aras de la seguridad se hace esto, ¿de acuerdo? Y la sociedad creemos a veces, con una mirada muy, muy simple, que encerrando a aquel que en un momento dado ha causado un daño, pues ya estamos seguros. Y no se trata de eso, hay que profundizar un poco más y darnos cuenta que, bueno, la delincuencia no sale de un día para otro, que tiene unas causas, que se trataría de hacer una política mucho más preventiva. En fin, hay tantísimo que hacer.
Se trata de mirar un poquito mejor a la persona, empatizar un poco más con cada uno de nosotros y no vernos como animales, ¿no? Sino vernos efectivamente, claro, como personas.
Claro, ahí está una de nosotros cuando a mí me dicen... ¿Qué hacéis en prisión? Pues bueno, intentamos humanizar un ambiente que se va volviendo inhumano desde el momento que hay personas sin libertad. Sí. Entonces, humanizar el espacio y de alguna forma dignificar a la persona. Hacerle caer en la cuenta que estar en prisión no significa perder su dignidad.
Y luego, fíjate,
mucho menos nosotros que hablamos, claro, de dignidad de hijos de Dios. Nada menos.
Efectivamente. Y luego, fíjate, Yama, porque, bueno, aquí en España no es el caso, ¿no? Pero esa pérdida de esperanza que tienen otros presos, sobre todo en América, ¿no? Con el tema de la pena de muerte, que el Papa veces, ¿no?, ha insistido en la necesidad de que se elimine. Eso es muy importante también.
Sí, sí, precisamente en la bula, expresamente, habla de que se mire con atención los programas de las prisiones y que, por supuesto, donde hay pena de muerte, que se vaya aboliendo. Sí, sí, efectivamente. En las prisiones, claro, es una población olvidada, marginada, está en los márgenes, de hecho, descartada, diría yo. El Papa habla del descarte. Uh-huh. Bueno, hasta que alguien conoce algún cercano, algún familiar, entonces después ya no está tan lejano, ya no está tan... Y es cuando uno cae en la cuenta que cualquiera se puede equivocar, y hay equivocaciones muy, muy, que causan mucho dolor y mucho sufrimiento, y que hay que tratarlos con mucha delicadeza. A las víctimas, por supuesto, en primer lugar, pero también analizar las causas que han provocado pues esta ruptura, esta. Y entonces intentar poner todos los medios posibles, no solo para que esto no se repita, sino para que otros no caigan en lo que ha caído esta persona. Uh-huh. Y esto supone prevención y supone formación y recursos. Y claro, yo entiendo que los partidos políticos, aquellos que hacen las leyes, uh-huh, pues no proponen en sus programas mejoras en las prisiones, porque esto no es lo que la sociedad demanda. La sociedad demanda dureza contra el delito y reclama. Y claro, y así podemos ir con muchos años ya de democracia, muchos años, y en esto se ha avanzado poco. en esta cuestión.
Hay tarea, ¿eh? Tenemos mucho que caminar. A ver si este jubileo de la esperanza nos ayuda un poco. Por cierto, ¿cómo has acabado relacionándote, dedicándote, ¿no?, al mundo de la prisión? Porque creo que hay un capellán, Llorenç Tous, que tuvo mucho que ver, ¿no?
Mucho, efectivamente. Llorenç Tous es genial. Fue profesor mío de Sagrada Escritura. Él es biblista.
Sí.
Y él estaba de sacerdote allí en la prisión. Yo entonces era párroco de un pueblo, de Buñola, que para llegar tenía que pasar necesariamente por delante de la prisión. También daba clases en el seminario menor, Colegio San Pedro. Y bueno, y un día me dice, tú cuando pasas enfrente de la prisión, ¿no te has preguntado nunca qué hay ahí detrás de esos muros? Digo, pues la verdad es que no, uno tiene otras cosas en que pensar tampoco. Y entonces me digo, ¿por qué no vienes y conocieras esta realidad como voluntario? Bueno, y fui. Y pasó una anécdota interesante, fue que un interno me dice, me gustaría hablar con usted, porque, bueno, ahora es tarde ya, mañana vengo y nos vemos. Ah, estupendo. Y al día siguiente no fui, por lo que fuera, no sé por qué. Entonces no fui. Y el próximo día, cuando llegué, me dice, le estuve esperando todo el día. ¿Mm? Y yo me di cuenta que le supo mal. Y yo dije, caramba, aquí, si no voy, me echan en falta. Sí. En el colegio, cuando dice el profesor no viene, dice, ¡qué bien, el profesor no viene! Dice, pues mira, aquí hay que hacer un planteamiento, replanteamiento, que enseñen los maestros que para eso han estudiado. Y yo me voy ahí donde se alegran de verme. Y me fui a la prisión, y de esto ya hace 26 o 27 años.
Fíjate,
después ya me quedé.
Casi
sí, ya
30
me quedé,
años, sí,
y
sí.
El obispo después ya me encargó la dirección del secretariado y después se hizo una delegación y me nombró delegado y bueno, en fin,
bueno,
y ahí estamos.
Pues nada, los caminos del Señor, ¿qué se le va a hacer?
Sí, esperando sustituto, porque a mí ya me tocará el retiro.
Bueno, luego lo echará de menos, luego lo echará de menos. Jaume Alemany, sacerdote de Mallorca, casi 30 años dedicando su vida a los internos de las cárceles. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, padre.
Feliz Navidad y gracias a vosotros.
La esperanza nace en Navidad.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Tu scendida alle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, oh bambino.
El jubileo de 2025 ya está en marcha. Ayer los ojos estaban en esa puerta santa de la Basílica de San Pedro con el momento de apertura, pero estos actos de inicio del Año Santo todavía no han terminado. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, buenos días, feliz Navidad.
Muy buenos días, feliz Navidad, pero qué alegría me da saludarte en un día tan precioso.
¿Verdad que sí?
Es una ocasión única porque además nos solemos dar las buenas noches.
Efectivamente.
Los viernes por la noche, o sea que es una alegría compartir esta mañana de Navidad contigo y con todos los oyentes.
Lo mismo digo. Oye, ya lo hemos comentado, ¿no? Mañana se va a abrir una puerta santa extraordinaria en la cárcel de Rebibia, pero falta alguna más, ¿no?
Sí, nos faltan otras tres grandes puertas de las grandes catedrales, además de la de San Pedro, que, por cierto, si ya fue impactante la de anoche, la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la de mañana en la cárcel de Rebibia, como acabáis de anticipar, va a ser especialmente emocionante. Va a ser ya el Papa ha visitado 15 veces las cárceles. Uh-huh. Y va a abrir esta puerta de la cárcel, que no es muy grande, es justo la puerta de una capilla que se encuentra dentro del gran complejo penitenciario. Tener en cuenta que son cerca de 1.585 los reclusos que están en esa cárcel. El Papa va a estar con la sección de mujeres, que además le están preparando un regalo realizado en el taller de carpintería con la madera de las barcazas de migrantes, que seguro que al Papa le va a encantar y les dedicará unas palabras de ánimo y de esperanza. Y luego la siguiente puerta, que ya va a ser, o sea, el Papa va a abrir dos puertas él mismo, la de ayer, que uh-huh. es la que abrió, la de la Basílica de San Pedro, y la de la cárcel de Rebibbia. Y después no estará él presente, pero se van a abrir la de San Juan de Letrán, dentro de unos días, el 29 de diciembre, que no olvidemos es la Catedral de Roma. Y por lo tanto la sede del obispo, que es el Papa Francisco, que este año además está celebrando los 1700 años de su dedicación. Ya después, el 1 de enero, otro día precioso como hoy, la solemnidad de Santa María Madre de Dios, se abrirá también la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica que tiene especial importancia para el Papa Francisco, porque él mismo ha dicho que ahí es donde él quiere ser enterrado, y ahí es donde de hecho está ya todo preparado. Y después, que por cierto, parece mentira, pero celebramos el primer aniversario, el 31 de diciembre de la marcha de Benedicto XVI, parece mentira, pero ya va a pasar un año. Y luego, después la última que queda es la de San Pablo de Extramuros, que será el día 5 de enero. Como bien has dicho, la bula de convocatoria del jubileo señala que el 29 de diciembre en todas las catedrales y concatedrales del mundo los obispos celebrarán la Eucaristía como solemne acto de apertura del año jubilar. Pero es un dato importante porque las puertas santas que se van a abrir solo van a ser las de Roma y las de la cárcel de Rebibbia, aunque eso sí, la penitenciaría apostólica ha indicado que también este momento de gracia se podrá vivir en Tierra Santa, en las basílicas del Santo Sepulcro, de la Natividad y de la Anunciación, y luego en la iglesia catedral o en otras iglesias o lugares sagrados destinados por el ordinario del lugar. O sea que eso ya se irá sabiendo en cada diócesis cuáles son las puertas santas. Y bueno, pues nada, yo estoy convencida de que aquí vendrán muchos, ya que las puertas santas se abren en Roma, me hará muchísima ilusión el ir viendo por aquí, por Roma, a tantos oyentes nuestros.
Vas a tener un año movidito,
sí,
¿eh?
Desde luego.
Por cierto, cerca de 40 grandes eventos previstos para este año jubilar. Imposible ir uno a uno, Eva, pero ¿qué es lo más interesante que vamos a encontrar? Aquello que no nos podemos perder.
Bueno, pues mirad, en vista del anticipo que tuvimos la semana pasada con la peregrinación de más de 1000 miembros de Hermandades del Rocío de toda España, acompañando al Sin Pecado de la Hermandad Matriz de Almonte, o sea, hablamos de algo muy importante, que es un sin pecado para los rocieros, pero era un simple, entre comillas, sin pecado. Lo que va a ser alucinante es el jubileo de las cofradías y hermandades
en cinco meses,
o sea, el 17 de mayo. Yo les digo aquí a los romanos, es que no tenéis ni idea de lo que va a pasar aquí, cuando la Virgen de la Esperanza de Málaga, cuando el Cachorro de Sevilla, cuando el Nazareno de León vayan a procesionar por las calles de Roma. Y hay un recorrido que todavía no está confirmado, pero que puede ser impresionante por la cercanía.
Imagínate lo que vivimos aquí, trasladado allí.
Bueno,
va a ser impresionante.
Impresionante,
sí.
O sea, entrar el Cachorro de Sevilla, entrar la Esperanza en la Basílica de San Pedro, porque van a estar allí unos días.
Se me ponen los pelos de punta.
Hombre, imagínate, frente a frente con la Pietà. Sí, o sea, con la Piedad, ya hablo en italiano si supiera yo italiano, pero parece...
Bueno, sí que sabes un poco, ¿eh? un poco más que yo.
Un poco, pero bueno, eso va a ser increíble. Y luego los primeros que vamos a estrenarnos en el jubileo y que veremos realmente cómo funcionan los jubileos, va a ser con nosotros, con los periodistas que nos estrenamos a finales de diciembre. Tenemos dos grandes canonizaciones entre medias, la de Carlo Acutis, que será canonizado durante el jubileo de los adolescentes del 25 al 27 de abril. Dicen, por cierto, que se esperan más de 100.000 adolescentes que vengan a Roma esos días.
Uh-huh.
Y luego ya otra segunda canonización, la de Pier Giorgio Frassati, este estudiante italiano, alpinista, que va a ser canonizado durante el jubileo de la juventud, el 28 de julio al 3 de agosto, que en realidad va a ser una JMJ, sí. Y no digo que una mini JMJ, sino JMJ en todas las con lo que esto supone. Y luego, pues entre medias, habrá un encuentro mundial sobre los derechos del niño, programado para el 3 de febrero en la Ciudad del Vaticano con expertos de todo el mundo. Y luego, pues el Papa ha confirmado que él le gustaría visitar Nicea en 2025, porque celebramos el 1700 aniversario del Concilio. Sí. Por lo tanto, esto es una de las múltiples citas que tiene pendientes el Papa. Irene, una agenda tan completa que yo creo que el Papa Francisco apenas va a tener tregua, pero que, como está demostrando, tiene energías
inagotable, para rato. Inagotable.
Yo no sé,
las
yo
que
no
nos
sé
agotamos que, somos nosotras.
Totalmente de acuerdo.
Pues muchísimas gracias, queridísima Eva Fernández. Feliz Navidad y muchísimo ánimo estos días. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. En un rato nos volvemos a escuchar en la bendición Urbi et Orbi.
Ahí te esperamos.
Un fuerte abrazo.
La esperanza nace en Navidad.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Dijo Benedicto XVI en un mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que uno de los signos de la esperanza fundada sobre la fe eran precisamente eso, las vocaciones. Este 2025, además de vivir un jubileo estupendo, en España tenemos que poner la mirada en el Congreso Nacional de Vocaciones que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero en Madrid. ¿Para quién soy? Esa es la gran pregunta que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos. Y el jubileo es un buen momento para hacernos esas preguntas, porque como nos acaba de contar Eva, son muchos los jubileos que se van a vivir. Todos tendremos alguna oportunidad de vivir cerca alguno de ellos y en cada uno podremos encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Para quién soy? Y si no, pues que se lo digan a Rosa. Rosa es una chica del municipio valenciano de Oliva que acudió a la JMJ del año 2000 dentro de ese gran jubileo. Y algo ocurrió en aquella explanada de Tor Vergata que no se puede explicar. Rosa Parra, buenos días y feliz Navidad.
Buenos días y feliz Navidad a todos. Porque... muchísimas gracias por este rato de encuentro y de oportunidad para compartir nuestra fe, esta gran fiesta de fe.
Y por ese testimonio que te agradecemos tantísimo, porque fíjate, Rosa, tú querías ser restauradora de arte, ¿no? Compartías piso con tus amigas, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de esa JMJ del año 2000?
La verdad es que pertenezco a una familia, mi familia es muy sencilla, mis padres eran panaderos, ahora ya jubilados, y tengo tres hermanos mayores. Y siempre hemos sido, por hablar de alguna manera, de tradición cristiana familiar, ¿no? Entonces, en la parroquia de San Roque, a la que pertenecía, estaba el movimiento Junior, un movimiento católico juvenil que por la diócesis de Valencia está pues muy arraigado, ¿no? Y da pues un estilo de vida cristiano juvenil. Y bueno, pues por tradición podríamos decir, ¿no? Pues yo seguía la tradición de la familia. Y bueno, pero siempre con la ilusión y la meta de llegar a ser restauradora y por eso pues empecé a estudiar Bellas Artes. 2 años estuve estudiando Bellas Artes con la intención, pues eso, de hacer mi taller, de proyectar mi vida en el arte.
Pero y creo bueno, pues, que no era suficiente, sí, ¿no? Porque yo creo que allí en la JMJ algo te hizo darte cuenta, ¿no?, de que tenías un gran vacío.
Sí, la verdad es que sí, me di cuenta que aunque estaba, porque claro, me trasladé a vivir con unas compañeras, compartíamos piso en Valencia y... yo me daba cuenta que a pesar de estar haciendo lo que yo quería, que era pues estudiar con mucha ilusión pues unos estudios que sería pues mi futuro felicidad, la felicidad que estaba yo buscando, notaba vacío, solo tenía ganas que llegara el viernes para irme a la parroquia y entregarme a esas catequesis, a esos niños, a ese transmitir la fe, a ese transmitir la fe. A lo largo de la semana para mí era como un esfuerzo y un sacrificio, no por el estudio, porque estaba disfrutando de las materias, sino porque había un vacío interior que no me llegaba, no me llenaban esas materias, esa vida no me llenaba.
Y que todavía no se le había dado sentido. Claro, tú de ahí pasaste a otras peregrinaciones, de esa JMJ, fuiste a Lourdes, Santiago. ¿Qué buscabas, Rosa?
Sí, buscaba la felicidad. La verdad que en mi interior, y creo, ¿no?, que todas las personas tenemos una brújula en la cual hay que ir, pues eso, haciéndole caso, porque en el fondo es esa ansia de buscar la felicidad. Yo no me daba cuenta de que lo que yo tenía era ansia de buscar la voluntad de Dios, porque todavía no había aprendido este vocabulario, ¿no? Es verdad que pues pedí ayuda, porque sí que es verdad que en mí nació un fuego que, como se diría aquí en Valencia, ¿no?, que no quisiera que se apagara en esa falla, sino que continuara. Y por eso sí que, gracias a un sacerdote que me ayudó en ese discernimiento y en esa búsqueda, también es como un vaso de agua que se fue colmando, porque yo lo que buscaba era al Señor y no sabía dónde. Tuve la oportunidad de ir a la peregrinación de Lourdes, me hice cargo de una joven de 30 años que estaba ciega, inválida, y fue por una mala noche. Fue una mala noche. Y cómo la experiencia de tenerla que cuidar, tenerme adelantarme, y cómo su fe me ayudó a sacar polvo a mi poquita fe, porque en la explanada, cuando la tarde que exponen al Señor, que el Santísimo va enfermo por enfermo dando la bendición, ella me dijo: cuando el Señor esté enfrente a mí, abrázame, hazme un gesto como que está el Señor delante de mí. Y yo, fue cuando en mí creó una inquietud. Ella que no ve, cree. Y yo que veo, no creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi interior? ¿Por qué estoy tan, pues, ciega, ¿no?, de fe? Y sí que es verdad que luego tuve la oportunidad también del Camino de Santiago, en la cual a lo largo del camino uno tiene experiencia de hablar con peregrinos, de hablar con jóvenes, mayores, y cómo nos vamos compartiendo la fe. Y la fe de otras personas a mí me ha ayudado a plantearme cómo era mi fe y qué opción quería yo.
Porque la fe es algo personal, pero no la podemos... hay que compartirla.
Sí, la verdad es que es algo que yo pienso muchas veces. La fe es un don,
sí,
pero es un don que según uno lo va compartiendo y según uno se va enriqueciendo de las hermanas, de cristianos, de fieles, de, pues también esa fe como que se va nutriendo y se va enriqueciendo. La fe no se puede vivir solo, y eso fue una experiencia que yo también tuve en mis tiempos juveniles. Sí. Al final uno cree que la fe se busca en los libros, se busca en grandes teologías, en grandes... En estos momentos podríamos decir, pues en Google o no, en las páginas web, y resulta que no, que la fe es ponerse ante el calor del sagrario y ante nuestros hermanos de comunidad.
Y fíjate, Rosa, que con el tiempo te has convertido en religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. ¿Cómo conseguiste responder, ¿no?, a esa pregunta, ¿no?, de para quién soy?
La verdad es que fue un discernimiento largo, porque yo participé en la JMJ de Roma en el 2000, y la experiencia más fuerte que tuve allí fue también de hablar con otras jóvenes que estaban muy comprometidas en sus parroquias, estaban muy afianzadas en la fe, y nunca les había pasado por la mente la pregunta de ¿por qué no ser religiosa? En aquel encuentro masivo de jóvenes que el Papa nos dijo: ¿a quién venís a buscar? ¿A quién venís a buscar?, nos dijo San Juan Pablo II. Yo en principio pensé, ¿no?, yo vengo un poco en plan curiosidad. Pero luego me di cuenta que a lo largo de un tiempo que yo estaba buscando a Jesucristo, y por eso necesitaba esa fiesta de fe, esa fiesta de fe. Porque me encontré con mucha gente joven que estaba muy comprometida y que nunca el Señor les había dado pues no, la gracia de esa pregunta de ¿para quién soy? O ¿y por qué no la vida religiosa? Yo vine, la verdad, que muy marcada por aquella JMJ y sobre todo cuando San Juan Pablo II gritaba a los jóvenes, vosotros sois los centinelas del mañana. Es decir, que San Juan Pablo II nos dice, confío en vosotros, confío en que la barca de la Iglesia seguirá yendo adelante con los jóvenes. Han pasado ahora, ¿no? Pues 24 años.
Pero ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Con ese, con esa perspectiva, ¿no? Del tiempo de estos 24 años, lo que uno recuerda, ¿no? Yo me acuerdo hace poco el Papa Francisco nos decía a los periodistas, no, no, tenéis que volver a los orígenes, ¿no? A preguntaros por qué empezó todo, ¿no? Cuando llegue el desánimo, preguntaros por qué empezó todo, ¿no? Pues, pues eso es ese momento, ¿no? Tan bonito que nos está narrando, Rosa. Y que
es
da
como
sentido,
nuestra primera,
¿no?
Galilea, como
claro.
Mi primera Galilea.
Sí, sí.
Una de las primeras. Una
y
de
además,
las primeras.
Ese sentido de entrega, ¿no? En tu caso lo has materializado consagrándote, pero cada uno en nuestro día a día, y esa es la realidad, ¿no? Podemos hacer lo mismo.
Sí, así es. Así es. La verdad es que cada día el Señor nos da la opción de elegirle. Y ya le digo que aquella convivencia fue la que dije, no, ¿por qué estoy dudando tanto? ¿Por qué me comprometo a mitad? Tal vez el Señor me está pidiendo una radicalidad, una entrega. Y en mí se creó un anhelo, sobre todo, ¿para qué misión? ¿Para qué misión me estaba llamando el Señor? A pesar de seguir estudiando, porque el discernimiento mío pues, fue largo, casi de 2 años, hasta el 2002, no entré en la congregación de las hermanitas, acompañada por un sacerdote, estuve buscando pues qué sensibilidad el Señor iba, ¿no? Pues calentando en mi corazón. Empecé un voluntariado con las hermanitas. Estuve hablando con las hermanas de Santa Joaquina de Vedruna, que tienen también un campo muy grande de niños, ancianos, las hermanas clarisas, almas contemplativas, las misioneras ecuménicas. En mí creó, ¿no? Pues un anhelo de búsqueda a qué misión. Tenía claro con radicalidad al Señor, dejándolo todo, dejando familia, dejando un proyecto que ya tenía yo en mi cabeza, dejando amigas, dejando un estatus, dejando pues mi día a día para donde el Señor quisiera. Es verdad que también tengo que añadir que hubo un campamento junior, sobre todo de Pascua, que en esa Eucaristía final, en la cual fui un poco, me delegaron como responsable, y hubo tanta familiaridad, tanta entrega por parte de sacerdote, educadores, niños, por querer vivir la fe y conocer a Cristo para seguirle, que fue en ese momento cuando yo dije, Señor, adelante, donde tú quieras, cuando tú quieras y donde quieras, ¿no? Y gracias a, pues eso, a varios sacerdotes que me acompañaron, fui discerniendo pues qué misión quería para el Señor
ahí,
para mí.
Y ahí has encontrado esa felicidad que tanto buscaba, Rosa. ¿Por qué un jubileo es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Para replantearnos esas cuestiones tan fundamentales?
Yo creo que es importante y hay que dar gracias a Dios, a la Iglesia, por estas celebraciones. Porque, si no recuerdo mal, también San Juan Pablo II decía de que son fiestas de fe. Son fiestas de fe, es donde uno disfruta de poder hablar del Señor, del carisma, de poder pues compartir preocupaciones, compartir anhelos, luchas, obstáculos, porque ya en aquel 2000 el Santo Padre nos decía que no es fácil decir sí, que no es fácil ser creyente. Entonces, yo creo que los jóvenes y los creyentes necesitamos ya no solo la fiesta de los sacramentos, sino el sentarnos y disfrutar hablar de nuestros temas comunes, que el tema común pues es Cristo, son sus virtudes, para irnos configurando con Él y hacer una gran revolución, la revolución del amor, que es tanto también el Papa Francisco nos lo está tanto ¿no? Lanzando. Hagamos una revolución. A nosotros nos toca hacer la revolución del amor. Por eso todo un Dios se hace niño, se hace tierno. Lo podemos coger entre nuestras manos, ¿no?
Sí, y es todo un ejemplo además, Rosa. Pues con eso nos vamos a quedar, con esa invitación también a esa revolución del amor, Rosa Parra, religiosa, vocación surgida hace 25 años en el jubileo del año 2000. Gracias por contarnos tu historia y feliz Navidad.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder compartir la fe, porque siempre crece, dando gracias a Dios por todo.
La esperanza nace en Navidad.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Ya es Navidad, tiempo de alegría, tiempo de esperanza y tiempo también de reflexión. Es importante pararse y pensar qué estamos celebrando. Por eso, en su mensaje para esta Navidad, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, nos recuerda la importancia de estar siempre alegres.
Sí, hemos de alegrarnos por esta buena noticia. Por eso quiero dirigirme especialmente en nombre de la Iglesia que peregrina en España a aquellos que pensáis que para vosotros no es la Navidad. A quienes experimentáis la soledad o la ausencia de algún ser querido, para vosotros es bueno decir que el niño Dios se llama Emmanuel, Dios contigo, Dios con nosotros, Dios que acompaña, Dios que está en lo más profundo de nuestros corazones y además viene a visitarnos desde fuera. También naciendo entre unos agujeros de las peñas que hacen de establo.
Y para ello, Luis Argüello nos propone algo: abrir nuestros corazones como grandes casas de acogida.
Permitidme que os haga una sugerencia en esta noche: que seamos una casa de hospitalidad, que lo divino que viene a nosotros precisa de una casa que acoja su presencia, una casa de hospitalidad. ¿Cómo construir esta casa? Pues con lo que somos y tenemos. Ofrezcamos como casa de hospitalidad incluso aquello que parece que nos duele, que nos hace daño, que no merece la pena enseñárselo a nadie.
Con esa alegría por el nacimiento del niño Dios, un nacimiento que nos da esperanza y que nos invita a mirar este jubileo 2025 con alegría. Que tengáis todos una feliz Navidad.